Metropolitana de Madrid.
Buenas tardes, les habla Javier Torres. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la comunidad a explicar de manera inmediata cómo y cuándo piensa acatar la sentencia del Supremo por la que tiene que eliminar el doble carril de la carretera de los Pantanos. En el auto del TSJM que hemos conocido hoy, se obliga a la comunidad a cumplir, ya hemos dicho, de manera inmediata lo que una sentencia decía en febrero, una sentencia ratificada también por el Tribunal Supremo, y imponía al Ejecutivo de Esperanza Aguirre la anulación de las resoluciones del Consejo de Gobierno que autorizaban ese desdoblamiento y además a restituir la carretera a su estado anterior al de las obras. El plazo que le da son 15 días hábiles. Como el mes de agosto no lo es, pues será como a mediados de septiembre, y tiene ese plazo el Gobierno regional para cumplir. Ha sido Ecologistas en Acción la organización que pidió en su día la ejecución de la sentencia. Tras conocer el auto, la ONG afirma que no va a dar su brazo a torcer, que va a luchar hasta el final para que el Ejecutivo de Aguirre cumpla esa sentencia. María Ángeles Nieto.
Veremos a ver cómo quiere ejecutar la sentencia, pero ahora mismo no puede hacer oídos sordos y no puede decir no ejecuto o pago multa. Es que aquí hay responsabilidad penal, sobre todo si así se solicita por alguna parte, y evidentemente nosotros lo vamos a solicitar. Es que aquí la parte recurrente no se va a hacer la sueca como en algunos otros procedimientos, ¿no?, en el que el recurrente a última hora pues no le interesa que se ejecute la sentencia. Aquí es que vamos a estar hasta el final. Algo tiene que hacer. O sea, ahora ya no cabe el no voy a cumplir la sentencia. Ahora ya no.
La Comunidad de Madrid, que dice estar estudiando el auto del TSJM, dos páginas escasas, se enfrenta a la imposición de medidas por parte del propio TSJM para lograr su efectividad. Dice el auto que aquellas autoridades, funcionarios o agentes que no cumplan esta sentencia pueden ser multados con entre 150 y 1.500 euros e incluso enfrentarse a responsabilidades penales. Esta es una de las noticias que hoy vamos a comentar en nuestra tertulia, pero no es la única que ha sucedido hoy en Madrid. Ha habido más, que ahora le resume Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. La cita del día está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya ha comenzado. Madrid, como el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, va a reclamar una moratoria de 10 años para retrasar el pago de la deuda que la comunidad tiene con el Gobierno de la Nación. Esperanza Aguirre ha lanzado un mensaje muy claro. Antes de reclamar lo que debe Madrid al Estado, que el Gobierno empiece a pagar lo que adeuda a las comunidades. La escuchamos.
Está muy bien que devolvamos los anticipos, pero estaría mejor que cada uno cumpliera con sus obligaciones. Nosotros no queremos el dinero para abrir embajadas, entre comillas, en el extranjero. Nosotros queremos ese dinero para financiar la sanidad, la educación, el transporte y los servicios sociales, que es lo que nos han encomendado los ciudadanos.
Por su parte, el consejero de Economía, Percival Manglano, hablaba al llegar al Consejo de la asfixia a la que está sometiendo el Gobierno central a la comunidad.
Vamos a poner de manifiesto la asfixia a la que está sometiendo el Gobierno de la Nación a los madrileños, una asfixia que viene dada por un mal diseño del sistema de financiación y también por las decisiones que ha tomado este Gobierno.
El supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de obras en el Metro de Madrid sigue protagonizando la vida parlamentaria de la Asamblea. En primer lugar, porque el Pleno de la Asamblea de hoy, el último de este verano, ha aprobado la supresión de Mintra. Ha sido con los votos del PP, el rechazo del PSOE e Izquierda Unida y la abstención de UPyD. Mintra pasará así a la Dirección General de Transporte y se someterá a una auditoría interna. Además, los socialistas van a pedir varias comparecencias. Por un lado, solicitan en la Diputación Permanente que comparezca el consejero de Transportes para que explique qué está ocurriendo en la compañía de Metro. Y además, los socialistas de la capital piden que sea el delegado Juan Bravo, que actualmente preside el Consejo de Administración de Metro, quien comparezca. Jaime Lisabeski quiere que alguien responda a todas las preguntas que surgen en este tema.
Queremos saber si ha habido adjudicaciones irregulares, hasta dónde llegan esas adjudicaciones, cuáles son las razones de la dimisión del gerente de Metro, qué ocurre en la a gestión de Metro, donde hay una vez más un enfrentamiento comunidad-ayuntamiento, y que se aclaren estas cosas.
Los indignados querían entregar en el Congreso un manifiesto con las propuestas que han ido recogiendo en sus marchas por todo el país y al final lo han conseguido. Esta mañana las fuerzas de seguridad habían intentado desalojar al grupo que estaba acampado en el Paseo del Prado. Los agentes restringían el paso hacia la carrera de San Jerónimo para impedir que los manifestantes llegasen a la Cámara Baja y se producían algunos momentos de tensión que nos contaba una de las indignadas.
Estábamos aquí en medio esperando a que llegue la hora de que abran el Congreso para ir a entregar estos documentos y estos señores han considerado que era mejor pues que no lo hiciéramos, que los pueblos no tienen voz, que no tenemos nada que decir.
Finalmente, a mediodía, una de las indignadas conseguía acceder al Congreso y entregar un manifiesto de 7 páginas. Además, las brigadas de observadores vecinales llevan tiempo denunciando las identificaciones selectivas de inmigrantes por parte de la policía, así que hoy han presentado en rueda de prensa el mapa en el que estas supuestas redadas son más frecuentes. Ellos insisten en que la población inmigrante vive en un estado de sospecha permanente debido a unos controles que, insisten, son completamente injustificados. Jordi es uno de los vecinos que pertenecen a las brigadas.
Hemos pillado comprobar que estos controles discriminatorios que se ejecutan sistemáticamente en Madrid responden a criterios no solo racistas y xenófobos, sino también clasistas. Una criminalización del otro que fomenta los prejuicios, que el extremo desnivel entre el número de identificaciones y el número de personas expulsadas en efecto indica que la justificación más habitual de estos controles en términos de extranjería no se sustenta.
Por esto afirman que se están planteando llevar a cabo acciones jurídicas, aunque no han llegado aún a un acuerdo. Y terminamos con cultura, porque esta noche actúa el grupo catalán Love of Lesbian en el escenario Puerta del Ángel, dentro de los Veranos de la Villa. Presentan así su último álbum recopilatorio, Maniobras en Japón.
Muchas gracias, Elena, como se nota que te gusta Love of Lesbian. Vamos con la información sobre la actualidad con el servicio, con tráfico y tiempo. Vamos a empezar por lo que todas las tardes nos facilita la sala de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber cómo se circula por las calles de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la calle 30, con 2 incidencias, vehículos detenidos a la altura de Méndez Álvaro, en sentido Puente de Vallecas, estrecha la calzada. Hay poco tráfico, no hay problemas, pero sí recomendamos precaución y precaución también a los conductores que circulen por la zona cercana al puente de la Avenida de América, también con vehículos detenidos en el Arcén, en sentido sur. En el resto de la calle 30 se circula con fluidez. En general no hay problemas en la autovía y en el centro. La zona a evitar, el entorno de Cibeles, con un tráfico muy lento. Se mantienen estrechamientos de calzada que provocan a esta hora dificultades ya en el enlace Castellana-Colón-Recoletos, en ese sentido plaza de la Cibeles.
Gracias, Margarita, tomamos nota. Nos vamos a acercar ahora a la DGT para saber el estado de las carreteras de la región. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Apenas 1 kilómetro de circulación lenta a la altura de Móstoles, sentido salida. Idéntica situación, pequeñas dificultades en la M40, en la vía de circunvalación, en la vía de servicio a la altura de Coslada, en la salida hacia la 2, hacia la carretera de Barcelona.
Muchas gracias, Fernando. Son las 7:15. Vamos ahora mismo, después de la publicidad, con el análisis.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, cadena SER, pase lo que pase.
En sermadridnorte.com, emisión en directo 24 horas. Las declaraciones de los protagonistas del día, podcast de tus programas favoritos, imagen y sonido para las noticias más importantes, entrevistas, reportajes, opinión, concursos, eventos exclusivos y todo el sonido de la SER. Sermadridnorte.com. Estés donde estés, pase lo que pase.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aerobic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Poner en desacuerdo a los tres tertulianos que generosamente nos visitaron. Hoy no creo que vaya a tener que trabajar demasiado, porque creo que vais a estar en desacuerdo, si no en parte, en casi todo. Inés Avanés, todavía fumadora, ¿sí o no?
Sí, no debería, ¿no? Pero ¿no? Sí, todavía.
¿No lo puedes dejar?
Lo dejé un tiempo y después de septiembre me planteo definitivamente...
¿Y por qué después de septiembre?
Ay, porque es el verano.
Pero... Antonio Naranjo, que ha llegado al hilo, ha venido casi que con los pitos, y que decía que ya es un cuarentón, que ya no puede subir la Gran Vía, que no le da.
Pero son por los 40 grados, es que es complicado esto.
Ah, por los 40.
Y Marta Domínguez lo conseguiría fácilmente, yo también remontar la Gran Vía.
Yo también he tenido por los 40 años.
Sí, sí, también, las dos cosas.
Además.
Y Jesús Sérvulo, que está cómodamente instalado, con aire acondicionado, imaginamos, en el país. ¿Estás perfectamente instalado?
Y sí. Sin fumar, Sérvulo sin fumar.
Y sin
además.
Fumar, ¿eh? Claro. Exfumador.
Exfumador. ¿Desde hace cuánto que no fumas?
Desde hace 4 años.
Son los peores, un converso, Jesús.
Bueno, antes de que os empecéis a... Ya os levanta la cabeza, una pregunta rapidita. ¿Qué libro estáis leyendo? ¿Recomendar un libro a la audiencia? ¿Qué estáis leyendo? ¿Que os haya parecido bien? Digo, para no entrar a saco ya directamente con temas así más concienzudos. ¿Nadie?
Yo sí, yo te digo, yo siempre tengo la mala costumbre de leer 3 o 4 a la vez. Y sí. Solamente, sí, pero te digo por qué, porque me parece que hay que decir a la gente que eso de empezar un libro y que no te guste y terminarlo es un error. Yo los tiro sin ningún problema contra la pared, si a las 15 páginas me han enganchado. Entonces siempre tengo abiertos 3 o 4. Pero que me gusten y que estoy disfrutando ahora, uno que ya es algo viejo, de Murakami, que es After Dark, y de un escritor fantástico, que lamentablemente falleció muy joven, que es David Foster Wallace, La niña del pelo ralo, y me parece un libro estupendo, que son, creo que son 12 o 13 relatos cortos, y esto del relato además lo defiendo mucho, porque es un género menor, como la comedia en el cine, que sin embargo me parece especialmente complicado,
¿no? Además es fácil dejarlo, si no te gusta te lees un, sí, un cuento y luego lo continúas leyendo. ¿Y tú?
Releyendo El niño del pijama rayas, que bueno,
que teniste Inés.
Bueno, pero es que sí es verdad, pero bueno, quería ver alguna cuestión que me dejé pendiente de ese libro. Y luego tenía que terminar el de Mañana no será lo que Dios quiera de Luis García Montero, y bueno, y estoy muy liada con los distintos libros y publicaciones que se han hecho del 15M, las voces del 15M, el de Pilar, una serie de publicaciones que han hecho que estoy en ello.
Y Jesús, ¿tú qué estás leyendo ahora?
Pues estoy leyendo un libro de Guy Talese, un magnífico periodista neoyorquino que tiene un libro que creo que se llama Historias de Nueva York, que es fabuloso y retrata pequeños episodios sobre personajes que en algún momento pasaron por la Gran Manzana.
Bueno, vamos a empezar a ponernos en desacuerdo, ¿os parece? Lo hemos contado al comenzar esta ventana de Madrid. Hoy hemos conocido un auto del TSJM que obliga a la comunidad a cumplir una sentencia firme por decisión del Supremo, en la que se obliga a dar marcha atrás con las resoluciones dictadas por las que se duplicaba la calzada de la carretera 501, la conocida carretera de los Pantanos, y por la que tiene que restituir la carretera a su estado anterior a la ampliación. El auto le da 15 días hábiles a la comunidad para hacerlo. Bueno, en agosto es vacación judicial, con lo cual hasta mediados de septiembre no lo va a tener que hacer. Y le da ese plazo porque Ecologistas en Acción pidió la ejecución de esa sentencia. Ecologistas en Acción es quien llevó a la comunidad a los tribunales. María Ángeles Nieto es miembro de esa ONG. Señora Nieto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ecologistas en Acción ha pedido la ejecución de la sentencia. ¿Por qué la ha pedido? Hay una razón judicial que nos explicaba esta mañana, pero que a lo mejor se les escapa a los oyentes.
Bueno, pues porque el Tribunal Superior de Justicia lo que hace es dar traslado a las partes de las sentencias cuando ya son firmas, y si no se reclama esa ejecución forzosa, pues es posible, si en este caso la Comunidad de Madrid no quiere cumplir la sentencia y alguien no reclama esa ejecución forzosa, pues puede ser que no se cumpla. De hecho, hay multitud de sentencias que provienen de recursos contenciosos administrativos que nunca se cumplen.
¿No podrían haber llegado ustedes a un acuerdo con la comunidad, haber negociado?
Nunca se ha producido esa situación. Aparte de que, bueno, tal y como se llevó a cabo todo el proceso, las mentiras, la falsedad, los insultos, las acusaciones terribles, ¿no?, que han venido haciendo los responsables de la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos de la zona, pues bueno, creemos que es muy difícil llegar a acuerdos.
¿Y creen ustedes que la comunidad va a cumplir con lo que le obliga el TSJM?
No. No va a querer cumplir. Otra cosa es que ahora las cosas ya no son, bueno, me hago el tonto y no cumplo la sentencia. Ahora algo tiene que hacer. Tiene un plazo, y si no se cumple en ese plazo hay una serie de responsabilidades, o puede haber una serie de responsabilidades, y algo tiene que hacer. A partir de que presente ese algo, pues ya veremos cuáles son los siguientes pasos, pero algo tiene que decir y algo tiene que presentar.
Ustedes dicen que van a llegar hasta el final. ¿Cuál es el final?
El final es exigir que la Comunidad de Madrid cumpla la sentencia, y desde nuestro punto de vista es la sentencia, cumplir la sentencia es lo que dice, es restituir los terrenos a su estado inicial. Suena, pues puede sonar, a unos les sonará muy radical, a otros les sonará completamente irreal, pero
en ese sentido, en este sentido, señora Nieto, ¿son ustedes conscientes de lo que significa la ejecución de esa sentencia, de lo que implica?
Sí, claro que somos conscientes, claro que somos conscientes. ¿Y
eso es factible?
Es factible. Todo es factible, ¿no? Actualmente, con las tecnologías existentes, todo es factible. Y bueno, por traer un ejemplo que no es lo mismo, pero vamos, supuso un hito, la Comunidad de Madrid en 1998 desmanteló y restituyó una estación de esquí, la única que se ha desmantelado y restituido en España y creo que también en Europa. En aquel momento nos llamaban lo mismo que nos llaman ahora, locos, radicales, contrarios al desarrollo, y finalmente se hizo, y los beneficios que ha traído ese desmantelamiento y restitución ha sido muy superior a lo que estaba trayendo la estación de esquí a la zona.
María Ángeles Nieto, gracias por atender la llamada de La Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
A todo esto, la comunidad dice que estudia el auto, que con el desdoblamiento se han evitado accidentes, que se ha protegido el medio ambiente. Tengo una duda que me ha estado corriendo toda la tarde. ¿Creéis ahora que es posible hacer que esa carretera sea de un solo carril por sentido, Inés?
Bueno, yo para empezar entiendo que la Comunidad de Madrid, estoy casi convencida de que va a apurar los plazos, como lo ha hecho hasta que, digamos, hasta en la anterior vez, y por tanto, de alguna manera está de forma intencionada poniendo sobre la mesa los efectos de lo que supondría cumplir una sentencia y cargando, digamos, la culpabilidad a aquellos que denunciaron la legalidad, lo cual por parte de una administración es muy grave. Es decir, es el ejemplo. La Comunidad de Madrid es quien tiene el balón en su tejado y es quien tiene que explicarse, quien tuvo que buscar acuerdos, quien tuvo que buscar fórmulas y maneras de restauración previa, quien tuvo que cumplir la ley, quien tuvo que hacer una serie de cuestiones que eludió de forma intencionada paso tras paso. Es decir, ahora en este momento invertir la carga de la prueba y la comunidad no asumir su responsabilidad es lo mismo que, por tanto, como es administración, es quien tiene que dar cuenta. Es lo mismo si le decimos al ciudadano: mira, es que ya que ha llegado a dónde ha llegado esto, tú no querías, en fin, ha llegado las cosas a los tribunales de justicia. Se ha manifestado todos los tribunales de un país, pero como tú no querías incumplir la ley, por esta vez vamos a dejarlo. Si eso es como vamos a dar el tratamiento a todas las cuestiones complejas, pues si vale para la comunidad, valdrá para los ciudadanos. Se entra en un precedente muy importante. Y esa es la primera causa que hay que determinar. ¿Por qué la comunidad no cumplió la ley? Después, ¿por qué en su momento no trató de negociar? ¿Por qué jamás, nunca, doy fe de ello, ha reconocido que actuó mal, ni ha tenido la más mínima intención de pactar, restaurar, compensar, hablar, dialogar? No lo ha hecho nunca, siempre ha dicho que tenía la razón absoluta, y claro, ahora pues lo que tiene ni más ni menos de responsabilidad la Comunidad de Madrid es explicarle a los ciudadanos que se puede incumplir la ley y que no pasa nada y que ellos son, digamos, dueños de hacerlo, ¿no?
Antonio. Hombre, yo creo que uno de los axiomas básicos de la justicia es que deja de serlo cuando no es rápida. Y más allá del fondo del asunto, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tarde 5 años en dictaminar la conveniencia o inconveniencia de cualquier cosa, simplemente es impresentable. Es decir, el daño que produce ahora la sentencia del Tribunal Superior de la Justicia de Madrid es muy superior al beneficio que quiere reparar. Es decir, sin necesidad de ahondar en si era o no conveniente hacer aquella carretera, que creo que hay argumentos muy decentes y muy defendibles en un lado y en otro. Los ecologistas lo sabía, y yo no me voy a meter con ellos para nada, y también lo sabía en la Comunidad de Madrid, en el sentido de que, hombre, una carretera que ya producía ese daño con un carril no parece que fuera a ser muy superior con dos carriles, y sin embargo sí parecía claro que había una siniestralidad de seres humanos en esas carreteras que con estos dos carriles se ha reducido de manera espectacular. Pero sin necesidad de entrar en eso, que me parece muy legítimo una postura y la otra, lo único que es cierto es que desde el punto de vista del daño en el presupuesto de los ciudadanos, que al final las instituciones lo que hacen es gestionar recursos ajenos, es muy grave que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no haya tenido la rapidez para atender las denuncias de los ecologistas con inmediatez y evitar que se gaste dinero en hacer una carretera y que ahora se obligue a la administración a gastar de nuevo dinero en deshacerla, creando, yo creo, que un daño ecológico también muy grande por volver a meter allí las palas. En definitiva, me parece que más allá de la retórica, esta sentencia no solamente es irrealizable, sino que además debe serlo. Y que la próxima vez la justicia actúe con la diligencia y la rapidez que se impone con el más elemental sentido común.
Imagínate, que a todos los ciudadanos lo mismo, ¿eh? Claro, será fenomenal. Cuando tarden 5 años los tribunales y si has hecho una obra que está fuera de la ley, pues nada, fenomenal. No, es que no legalizada.
Es cual, no es cual
solo
obra.
Eso, no solo eso, Inés, sino que además este retraso de la justicia, esta dilación, ha tenido que ver también
con la actitud de la comunidad
de Madrid, que ha apurado los trámites al máximo. Ha estujado todos los plazos, todos los reglamentos para introducirse por los vericuetos legislativos y estirar todos los plazos al máximo. No olvidemos que esto en realidad es no es más que la política de hechos consumados de la,
claro,
de la Comunidad de Madrid, que además se da en muchas administraciones gobernadas por el PP en este en esta comunidad. Recordemos, por ejemplo, las obras de la M30, Inés,
claro,
que tú la sabes muy bien.
Pero sí.
El alcalde Alberto Ruiz Gallardón se esgrimió el mismo motivo para empezar las obras sin pasar por el dictamen de Europa y sin presentar un informe
ambiental. Jesús, con dos matices, en este caso concreto. Una, muy importante, que todos los alcaldes de aquella zona, todos, sin excepción de color, ideología o siglas, llevaban años pidiendo que se desdoblara aquella carretera.
Claro, uno, porque la única, no, el único motivo para reducir la siniestralidad es haciendo la carretera
dos,
más grande.
No, vamos
no
a
hay
ver.
Medidas, no, hay medidas preventivas.
Las había, había un masiva. Informe.
Espera, y dos, claro, y dos, esto que de verdad que no es una opinión, es un dato. Y dos, que efectivamente se ha demostrado que desdoblando esa carretera
eso
se
metió no
dos
claro.
carriles.
Es que yo no
donde había uno,
alcalde de España que no quiera que el AVE pase
Jesús,
por su casa.
Es que
no, pero espera, digo que primero que había una petición de los vecinos de aquella zona.
No,
y dos,
no
si son dos datos, era sí, claro que era así. Y dos, y además del PSOE, del Partido Popular y de cualquier partido. Y dos, que se ha demostrado que efectivamente hay muchos menos muertos en la carretera de los Pantanos desde que se hizo eso. Lo que yo digo es que si una cosa que desde luego que es defendible desde el sentido común no es legal, la justicia tiene obligación de acompañar la defensa de la legalidad de la protección de los recursos públicos, que son bastante escasos, ¿no?
Claro, cuando
5 años
después... No, es que os olvidáis, y creo
cosas.
Que los dos recordáis, ¿eh? Cuando esto se pidió un informe de expertos, cuando estaba al final de la legislatura de Gallardón, y dijo que si el informe daba negativo, esa ampliación se produciría, se produciría con otra alternativa, y era posible. No pongamos sobre la mesa que es que se ha reducido la siniestralidad. No, es que atajando puntos negros, es que ampliando zonas específicamente de algunas zonas en peores condiciones y haciendo, y tenían el informe
había
hecho.
Había rotondas, había varones, si yo me acuerdo perfectamente.
Había
claro.
un informe hecho. No, no solo el de los expertos diciendo que no era legal y que eso produciría un daño irreparable, sino cuál era la alternativa. ¿Qué pasa? Que llegó el gobierno de Esperanza Aguirre y no hizo caso ni del informe de los expertos ni de la alternativa.
Hay un tema que también me inquieta, que también me inquieta y que Jesús recordará perfectamente. Al hilo del comentario de que la justicia tarda mucho, a veces da la sensación de que el gobierno regional legisla aun sabiendo que esa legislación puede estar en duda, y legisla porque sabe precisamente que la justicia
claro,
tarda.
Claro.
Y es una forma de hacer política. Eso interesaría que...
Yo en este caso, igual que en otros casos que yo he vivido, lo tengo absolutamente claro. Se da por hecho, se miden los tiempos y de alguna manera se arriesga sabiendo que además no se arriesga. Porque al final del debate se pone, es que cumplir la sentencia es un daño mayor que el que se hizo en su momento. Y así una vez, otra vez y tres veces hasta que finalmente es una forma de gobernar al margen de la ley. Yo lo único que pregunto es aquí, que todo el mundo se manifieste, ¿hay que cumplir la sentencia sí o no? ¿Hay eximentes? Es decir, en algún caso uno tiene que decir, bueno, no lo vamos a hacer, porque ese es el primer debate a solucionar, ¿eh? Porque si nos metemos en el debate que se puede saltar uno la ley en determinadas circunstancias, pues entonces...
No, en ese sentido, Jesús, ¿no? ¿Tú crees que la carretera debe de volver a tener un carril por sentido?
Hombre, a mí ahora mismo me cuesta mucho trabajo imaginar unas obras a la inversa, ¿no? Con el coste que sufrieron, que cerca a los 100 millones de
perdona,
euros.
Perdona, es que no lo va a tener y,
claro,
y no lo van a cumplir y a
no
mí desde luego no me da la gana que encima la responsabilidad nos la atribuyan a los demás. La Comunidad de Madrid sabrá lo que tiene que hacer en sus relaciones con la justicia.
No, yo soy muy claro en esto desde el primer momento. Más allá de la valoración que te merezca el fondo de la sentencia, creo que no hay que cumplirla. Es más, voy más lejos. Creo que
tenía, no,
déjame que termine el razonamiento. Creo que, de hecho, debería haber una sentencia, ya sé que esto no es posible, contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tardar tantos años en emitir un fallo. Y creo, honestamente, que sin necesidad de discutir, porque yo al principio del todo era de los partidarios de no duplicar esa carretera. No, lo que digo es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no puede desatender los plazos, los recursos públicos, los momentos que vivimos ahora mismo y actuar como si diera lo mismo trabajar y decidir 5 años después que 5 años
claro,
después.
Mira, no da lo mismo. La comete la Comunidad de Madrid, y termino.
No. Déjame que termine el razonamiento. Creo que la Comunidad de Madrid, pero igual que el Gobierno de España y cualquier administración política, tiene obligación y derecho de tomar las decisiones que considera oportunas con la rapidez y la diligencia que considera oportunas. Y que si no se atañen a la legislación, a las normas y demás, el resto de administraciones, el resto de instituciones del Estado tienen obligación de responder con la misma rapidez. Es decir, no convirtamos en un crimen que la Comunidad de Madrid considere prioritario desdoblar una carrera en una carretera en la que había 300 muertos. Es muy normal.
Perdona,
y
si había eso no un es legal, plan alternativo.
Y si eso no es legal, no. Pero,
falso.
O sea, la Comunidad de Madrid ha hecho, o sea, como cualquier que... administración, su trabajo.
Es que se podía haber hecho.
Creo que esto es la manera
la
de hacer las cosas.
No, ha hecho.
La ley,
trabajo.
Sabemos que la ha incumplido ahora.
No,
poner piedrecitas,
ahora,
lo
ahora,
cinco años.
Bueno,
ya os he dicho que hoy no iba a tener que trabajar demasiado, pero me vais a hacer trabajar, que no me iba a costar mucho poneros en desacuerdo, estáis en desacuerdo, lo cual me agrada bastante, porque seguro que la gente al otro lado de la radio tiene opiniones diferentes y opiniones que pueden coincidir o no con las vuestras, pero tenemos muchos más temas. Vamos a irnos a la asamblea, si os parece bien, porque esta mañana ha habido, no digamos que bronca, pero sí discusión, porque creo que ha sido en la Junta de Portavoces el Partido Popular ha propuesto que la oposición pueda presentar menos iniciativas. Bueno, no sé para qué sirve entonces una asamblea. En la asamblea está Marina Gomariz. Marina, cuéntanos qué es lo que ha pasado ahí.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues mira, lo que ha aprobado la Junta de Portavoces este mediodía es una forma de reducir indirectamente el número de iniciativas que puede presentar la oposición gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. De esta forma, a partir de ahora, cuando un grupo que no quede contento con la respuesta de un consejero en el pleno y presente por ello una moción subsiguiente a la interpelación en el siguiente pleno que se celebre, va a computar, por lo que las formaciones podrían dejar de presentarlas para no agotar su número de iniciativas. Los socialistas aseguran que la medida es una muestra más de la democracia que quiere impulsar Esperanza Aguirre en Madrid. Escuchamos a Tomás Gómez.
Cada vez menos posibilidad de iniciativas de la oposición y para ello, pues utilizando la mayoría absoluta y utilizando el rodillo que le da esa mayoría absoluta. Esta mayoría absoluta que tiene la señora Aguirre es mala para el conjunto de la comunidad, pero es muy mala en términos de calidad democrática en esta región.
A las críticas del PSOE se unen las de Izquierda Unida. Ambos partidos han propuesto una alternativa a esta iniciativa que lo que busca, según los populares, es evitar alargar la duración de los plenos, ya que ahora son 4 los grupos que intervienen, contando también a UPyD. Sería desdoblar las sesiones, es decir, que hubiese 2 sesiones de pleno. Así se ahorraría en esta medida que, según Eulalia Vaquero de Izquierda Unida, es para que dejen de controlar al gobierno regional.
Es intolerable que en estos momentos, donde las instituciones públicas y la Asamblea de Madrid tendría que dar una imagen de más trabajo y más control parlamentario, precisamente la respuesta del Grupo Popular haya sido recortar las posibilidades de la oposición, del control del gobierno.
Por su parte, el Partido Popular, en boca de Pedro Muñoz, dice que no es una reducción, sino una redistribución del número de iniciativas que puede presentar la oposición.
El gran problema que existe con la oposición es que miente, porque no hay ni una reducción de iniciativas de la oposición. Lo único que existe es una redistribución del total de iniciativas que se pueden tramitar en esta Cámara como consecuencia de que hay un grupo parlamentario más que es UPyD. Eso hace que, lógicamente, no se puedan plantear exactamente el número de iniciativas en los mismos términos que la legislatura pasada. Pero
muchas gracias, Marina. Me gustaría preguntarle a Jesús. Ya sé que tiene importancia, no se me escapa la importancia, pero a veces puede dar la sensación de que los ciudadanos, bueno, esto es una pelea que tiene los políticos dentro de la Asamblea y que no tienen, no va más allá que se estén mirando al ombligo.
Bueno, pues hay dos cuestiones. Una, el estilo con que lo ha hecho el PP, que a última hora en la mesa de la Asamblea ha planteado la modificación del reglamento sin avisar a los grupos y casi sin margen para negociar, con lo cual los ha pillado por sorpresa. Y en segundo lugar, pues bueno, el particular forma en la que se van a quedar los grupos políticos para plantear iniciativas, ¿no? Sobre todo afecta a los grupos minoritarios, que van a ver cómo no pueden presentar mociones o iniciativas, o van a ver limitadas sus mociones. Esto es importante a la hora de controlar al gobierno y de plantear una labor parlamentaria. Además, la forma en que han redistribuido las iniciativas, ¿no?, que decía el diputado Pedro Muñoz Abrine, esto nos puede llevar a plenos interminables que se terminan a las 2 o a las 3 de la mañana.
Bueno, yo creo que es obvio. La gente en la calle exigiendo más calidad a la democracia, y la conclusión es que la Comunidad de Madrid, en la Cámara Regional, donde con competencias inmensas que afectan a la gente, hay más grupos, más diputados, menos iniciativa y, por tanto, menos control. Y además hay, ¿para qué dices? Esto es algo como un debate entre periodistas, políticos, pero que en el fondo es burocrático. No, es que depende de cómo uno lea las instituciones. Es que el reto hoy en día es que los ciudadanos pudieran acceder, pudieran intervenir y pudieran participar. Hay otros parlamentos que tienen una capacidad de conectar con la ciudadanía afectada ante un proceso legal, una iniciativa legislativa popular, una consulta, un referéndum, una interactuación con la ciudadanía. Es decir, que cuando lo que se está pidiendo es más, no solo no se da los mínimos de actividad institucional actual, sino desde luego pensar en reformas de ampliar con el papel de la ciudadanía en las cámaras ya es una entelequia en este momento.
Antonio, muy rápido. Yo creo que la democracia, cualquier democracia, consiste en dos cosas, entre otras muchas, ¿no? Primero, un reconocimiento de las minorías y luego un respeto a las mayorías. Y creo que de la combinación de ambos factores sale una democracia más o menos presentable. Y yo tengo la sensación...
Hombre, te olvidas de a los que administran todos.
Si lo explico muy rápido, yo tengo la sensación de que aquí, en este ejemplo y otros muchos, las minorías se olvidan de que son minorías y a veces piden más de lo que los ciudadanos les han dado.
Más
y
la... es una iniciativa solo.
No, si lo digo por otras cosas, como cuando se piden senadores que no te han dado.
Pero te parece mucho dar dos sesiones de pleno a la semana.
Déjame que termine el razonamiento. Y tengo la sensación, en la misma medida, de que las mayorías se olvidan a veces de que ejerciendo de rodillos no perfecciona la democracia. Me da la sensación de que sería mucho más sencillo todo si los intereses de unos y otros fueran más presentables.
Bueno, vamos a ir a la desconexión porque algún que otro contertulio tiene que irse corriendo a hacer una llamada. Hacemos nada, 2 minutos, no se vayan y volvemos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado, como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego de llegar a los chinos, que vale, todo tiene un paso hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que la BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa, 3G, 3G, 3 guantazos que te da la llamada.
Corten, que este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Cadena Ser, un clásico del verano.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía. Doñana Aracena Ventura te propone naturales salientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Pues estamos ya de vuelta. Bueno, Antonio todavía está con esa llamada, está terminando la llamada, vendrá ahora rápido. Él siempre apurando los tiempos, como siempre, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, hoy la delegada del Gobierno de Madrid, la consejera de Presidencia, se han reunido con instituciones madrileñas que participan en la Jornada Mundial de la Juventud, la visita del Papa, para informar de los preparativos, la coordinación, para garantizar la seguridad, el normal desarrollo de unos actos que dicen que van a traer a cientos de miles de personas a Madrid. Pendiente de esa reunión en la delegación del Gobierno ha estado Tamara Raposo. Tamara, ¿qué es lo que sabemos a esta hora? ¿Qué detalles nos puedes dar?
Buenas tardes, Javi. Pues lo que sabemos hasta ahora es que 128 municipios van a participar en este evento, albergando pues a esas personas que se acerquen aquí a Madrid, a la capital. Además, también Carrión ha informado que 10.000 agentes velarán por la seguridad de esas personas que se acerquen. Y en cuanto al gasto, pues desde la delegación insisten en no dar cifras y en matizar que el acto de Cuatro Vientos lo financia la JMJ sin dinero de la Administración. Y en cuanto al gasto en seguridad, pues dice Carrión que se cumplirá con vacaciones de los agentes y que, por lo tanto, no va a tener gasto a mayores. Otro tema también por el que le hemos preguntado, por los indignados y el Papa. ¿Van a coincidir los indignados y Benedicto XVI? Pues Carrión ha insistido ante esas preguntas los periodistas que no cree que vayan a coincidir y espera y asegura que no haya ningún altercado.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tamara. Hay una cosa que me sorprende, Jesús, es que es la resistencia que tiene todo el mundo a dar el gasto de esta visita.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, llevamos semanas intentando pues que nos desvelen las distintas administraciones, ¿no? Porque aquí aportan todas las administraciones qué gasto, qué inversión van a realizar para el evento, para la visita del Papa, y se resisten y ocultan el dato como si fuera secreto de Estado.
Bueno, hablando un poco del gasto, el otro día, bueno, ayer creo que era, Izquierda Unida denunciaba que a Rouco Varela, por ejemplo, al arzobispado de Madrid, se le estaban alquilando unas oficinas a un precio inferior a mercado, incluso que se abrieran polideportivos cerrados que hasta ahora nadie ha utilizado, que se obligue a los centros públicos a abrir, que se cambien las fiestas del personal.
Lo mismo tiene un crédito en la Caja de Ahorros del Mediterráneo y todo, ¿no? Que eres cero.
A mí me gustaría que escucharais a Ángel Pérez, porque él solicita que se quede el Papa a vivir en Madrid por estas razones que nos contaba.
La visita del Papa está teniendo un efecto evidentemente beneficioso, y la verdad es que estamos a punto de cambiar nuestra posición para pedirle que se quede por lo menos hasta final de año, para ver si baja el precio de la vivienda, para ver si se encuentra más empleo y además de la rebaja en los alquileres, ¿no?
Yo creo que, bueno, Comisiones Obreras de Madrid también, ya sabéis que se cobra una inscripción. Y además, si te alojas en un sitio en donde te alojes, te cobran un plus más. Si te alojas en un centro público, ¿ese dinero se va a entregar, no se va a entregar? ¿Cómo se va a hacer entrega? Comisiones Obreras quiere que ese dinero se entregue fehacientemente, que se diga cuánto, cómo y por qué.
A ver, yo muy rápido. Yo no creo que el debate sea desde un punto de vista de perspectiva económica. Es decir, si viene el Papa, igual que si vienen los Rolling Stones, el efecto beneficioso desde el punto de vista económico es grande. Y con respecto a que la administración pública ponga servicios, no al servicio del Papa o de Mick Jagger, sino de los ciudadanos que acuden a este tipo de eventos masivos, forma parte de sus obligaciones. Se me ocurre el fútbol, se me ocurre el 15M o se me ocurre el Papa, ¿no? Aquí yo creo que el debate es otro, y me parece que si afrontáramos esto no desde nuestras creencias, sino desde unos principios más o menos elementales, sería más fácil de llegar. Es decir, yo soy de los que cree que la religión pertenece al ámbito individual y que tiene que estar totalmente separada de la esfera pública y del Estado. O sea, no entiendo las clases de religión en los colegios, no entiendo los crucifijos en los colegios.
Pero
no
entiendes que el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid cedan espacios públicos.
Termino muy rápido. Igual que ceden policías cuando juega el Madrid y hay 100.000 personas en el Bernabéu. Es decir, lo que no entiendo es que se enfoque las cosas de dominio público, de interés público, desde una perspectiva de fe. Y creo que esto es lo que puede ser realmente discutible. Y me da la sensación de que los detractores de este tipo de cosas no lo hacen desde la perspectiva en la que yo soy capaz de encontrarme con ellos, sino por el hecho de que sea el Papa. Es decir, si esos gastos que genera la administración los hicieran los indignados o los hiciera el Real Madrid, no se atreverían a decir ni mu. Lo dicen solo con el Papa. Y yo soy de los que dice de que o en todos los casos o en ninguno, pero partiendo de un Estado aconfesional y laico que no creo que tengamos. Claro. Es decir, la crítica a la Comunidad de Madrid o a cualquier administración pasa por no entender la diferencia de esferas públicas y privadas.
A Jesús, no, porque si se produce, estoy oyendo un amontonamiento de gente. Primero vamos con Jesús y luego vamos con Inés, claro, que estaba conteniéndose.
Es que nadie ha criticado el gasto que haga el ayuntamiento o la comunidad en gastos de seguridad o de limpieza o de mantenimiento de algunas zonas donde se van a producir los actos. Yo lo que critico es que cuando vienen los Rollins, como tú dices, Antonio, o se celebra la final de la Champions, como se celebró en Madrid hace dos años, los colegios públicos de Madrid no se ponen a disposición de los seguidores de los equipos que juegan a la final. Y es lo que está ocurriendo con el Papa, con lo cual está viendo, pues se está limitando un poco los límites, ¿no?
Pero entonces habrá que pedir que se dejen los colegios para cuando vengan los Rollins, ¿no?
Pues que... No, que se alojen en hoteles y dejen más dinero.
No, yo creo que, a ver, no es darle la vuelta al argumento. Es decir, no, es que no es una cuestión de fe, por supuesto. Yo soy una persona que es que me da igual, respeto absolutamente las creencias de cada cual, yo no las tengo, pero yo no es una cosa, quiero vivir en un país normal. ¿Qué quiere decir vivir en un país normal? Pues yo no me escandalizo de que venga el Papa y que los creyentes vayan a verle. Ahora, ¿qué quiero yo de un país normal? Saber punto por punto, con transparencia total, qué le cuesta a este país ese viaje. Y no es un motivo económico menor de lo que estamos hablando. Quiero saber exactamente los servicios, las libranzas, el personal, los lugares que se habilitan. ¿Por qué? Como con cualquiera, o con cualquier acto público de interés público que tenga. ¿O es que aquí no hay normativas distintas para cosas distintas?
Pero que yo no he visto que nadie pida cuánto cuesta limpiar la Puerta del Sol cuando está la acampada del Sol, por ejemplo.
Perdona,
no he visto que nadie pida cuánto cuesta
la
seguridad,
contar, organización, perdona,
del tráfico,
te podría,
si cuando juega el Real Madrid la final.
Pero si quieres, los periódicos lo han contado, y si quieres te lo cuento yo.
Lo que cuesta el Selur cada vez que hay un partido del Real Madrid.
El Selur, el diputado ya afectado por la Gürtel, no me acuerdo el nombre.
¿Reconoces,
perdona,
que por el hecho de ser el Papa hay gente que lo ve peor, solo por ser el Papa?
Sois la...
Perdona,
porque tú te has declarado. Son la gente que entienden que lo normal es la excepcionalidad, los que nos dicen, a los que entendemos que lo normal es la transparencia, el rigor y vivir en una sociedad normal, laica, sin privilegios para nadie, los que nos dicen,
claro,
que
sea
nosotros
el Papa, el Dalai Lama,
es
que
darle
igual
la vuelta, claro, al argumento. No, perdón, yo soy una persona normal. Son los creyentes los que se sienten atacados porque pides lo normal, el mismo trato para en este caso.
No, si lo que
Papa,
yo digo,
a mí me da igual,
es que no se pide el mismo trato. Yo
no, perdona,
sí.
Yo sí.
No digo tú, Inés, no se pide el mismo
es
trato.
Que además es falso. Yo me acuerdo de la campaña de Sintel, no, que el campamento de Sintel, perdona, presentó en el Ayuntamiento de Madrid un informe de lo que había costado. Y hubo que sacarle por parte de la oposición y los periódicos lo que costaban.
Pues un horror.
Una liga de fútbol, lo que costaba todos los campeonatos de todos los...
Pero que yo,
y por tanto,
Inés, que
no
yo
digas,
escucha, o sea, si yo pienso lo mismo de cómo se comparte
López
el espacio
viejo,
público
el
y cómo se gestionan los recursos públicos, con independencia de mis gustos personales, que tienen muy poquito que ver con el Papa. Lo que digo es que me da la sensación
no
de que hay gente que varía
mani,
de principios, que varía
orgullo,
de principios y de criterios,
fotos y
¿no?
más fotos,
pero,
y si estaba sucio,
pero
si
lo que me preocupa es que sea un choque entre defensores del orgullo gay y defensores del Papa, por ejemplo, para mí las dos cosas igual.
Dejarle
es
que a Jesús que hable.
No mezcle churras con merina. No tiene nada que ver el orgullo gay con la visita al Papa. Nosotros lo único que queremos es, como bien dice Inés, que estoy completamente de acuerdo con ella, es que haya transparencia, que nos cuenten y que nos digan qué cuesta poner a abrir los colegios públicos y los polideportivos públicos.
Claro.
¿Y cuánto cuesta cerrar
las horas extras de los
de
funcionarios
verdad,
que van a tener
la gran
que
vía para las carrozas del orgullo gay? Que por otro lado, para que no quepa la menuda, me parece genial.
Aquí voy a decir yo.
No. Todos los años.
Venga.
Todos los
hombre,
años.
Todos
no hay
los
este
años.
Debate.
Aquí quiero decir algo.
Aquí quiero decir algo.
Yo tengo los mismos principios.
La pregunta ahora que he hecho yo es sobre la visita del Papa. Mañana, el próximo día, cuando vengas, si quieres, hablamos de lo que cuesta el campeonato de fútbol. Mi pregunta es, con este gasto en concreto.
Ya, pero Javier, si yo lo que intento explicar es que el razonamiento con los recursos públicos debe ser el mismo, con independencia de quién los...
Es primero, que no transparencia, gasta, y segundo,
pues
austeridad.
Porque yo no recuerdo ningún acto público en el que se haya abierto, se haya producido tanto despliegue, se hayan abierto todos los colegios públicos.
Porque no vienen 4 millones de personas.
Que se contabilice, que se sepa y que sea con
transparencia.
Segundo, austeridad. Tercero, que no haya privilegios. Y cuarto,
Inés, hay mucha gente que solo lo dice porque es el Papa. Algunos lo decimos porque son cuestiones públicas.
Lo que está pasando en el mundo, hay cosas que son absolutamente, en fin, desmesuradas por no...
No me habéis dado nada de trabajo. ¿Qué queréis que os diga? Porque estabais totalmente en desacuerdo. Bueno, unos más que otros.
Hay matices, nada más.
Bueno, vale, tenemos 3 minutos y como no estamos en verano, por favor, os voy a poner otro compromiso. Decirme un sitio donde tomar una cerveza al aire libre en Madrid que sea agradable, que la cerveza no nos cueste el sueldo y un poco más, y que nos sirvan bien y que la cerveza esté bien tirada.
Yo tengo ideas, por favor. Yo que soy muy regional. Uno en Madrid, el Mercado de la Reina, no soy nada original. Otro en Guadarrama, que es el restaurante Yagarón, que pone una cerveza y una sitia estupenda, y otro en mi pueblo, que es Alcalá de Henares, que es la terraza Hanoi en el mercado municipal. Son 3 sitios fantásticos.
Sí, yo lo siento, pero no es nada del otro mundo, pero yo voy a decir la de mi barrio, que es la Cruz Blanca, o la Cerve, que la cerveza es rica.
Claro, yo en cualquier terraza de la Plaza de Santa Ana, que se está divinamente, y es un gusto.
Pero no hay demasiados turistas, Jesús, en la Plaza de Santa Ana.
Bueno,
¿No es un poco Guirilandia o Disneylandia?
Depende a la hora que vaya.
A lo mejor
¿A qué hora vas tú?
Hay que calcular lo que cuesta.
Es que yo te he dicho, la gente junta. Cine de Vallecas. O sea que,
la de Vallecas es más barata.
Hombre, sí, es más barata y está
más rica.
Bien, pero
en Vallecas,
ojo,
todo está más rico.
También cuesta encontrar misa. Pero bueno, es muy normal.
Bueno, nos vamos a ir con una canción de Josh Weller que se la vamos a dedicar a Inés Sabanés, que fuma. Porque la canción se llama Ella no puede dejar de fumar. She can't quit smoking.
And she doesn't even try. Oh, she can't quit smoking.
Hasta aquí ha llegado la ventana de Madrid. Bueno, Antonio se va. Aquí me dejan solo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volvemos. Jesús, no sé si sigues por ahí. A lo mejor también se ha desconectado. Aquí se ha ido todo el mundo. Pues si se ha ido todo el mundo, me voy yo también. Mañana más en la ventana de Madrid. Y ya saben, cada hora en la cadena SER, información, la información local también. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Pues quédense conectados a la cadena SER, que les necesitamos, porque si no, ¿qué haceríamos? Buenas tardes.